Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con el comentario de texto. Nos acompaña en esta mañana el catedrático Agustín Vera, al que damos la bienvenida. Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a empezar con el comentario de texto, pero me gustaría saber, en principio, ¿qué es un comentario de texto?
Pues un comentario de texto es un tipo de práctica o de ejercicio que tiene una muy, muy, muy larga tradición en la historia de la enseñanza de la época, pues prácticamente clásica. Se utilizaba el comentario de texto para enseñar a hablar, a escribir, a interpretar las relaciones con los demás. Normalmente de textos de autores literarios que se consideraban pues especialmente buenos representantes y usuarios del lenguaje. Y un poco muy modernizada, pues esa es la idea y el sentido que tiene todavía hoy el comentario de texto. Se trata de hacer conscientes a los destinatarios de este tipo de enseñanzas, en este caso a nuestros alumnos, de que nos comunicamos a través de textos. Textos es tanto como decir de mensajes dotados de sentido, perfectamente comprensibles, que pueden ser de una complejidad y una longitud muy variable. El objetivo fundamental del curso es que el alumno desarrolle las estrategias fundamentales para llegar a comprender a fondo el sentido fundamental de un texto y, en un sentido un poco más secundario, pues que desarrolle también unas determinadas competencias en sentido no ya de interpretación o de lectura, como decía antes, sino también de producción o escritura. Entonces, estas son las tres grandes, o las dos grandes partes que tiene el examen de la asignatura. Dos que tienen que ver con la lectura o interpretación, hacer el resumen y llegar a identificar la idea o el tema principal del texto. Y la última, la tercera de las cuestiones en las que se les pregunta por su opinión personal o valoración del texto, tiene sobre todo esta finalidad, que se pueda comprobar cómo el alumno pues es capaz, a partir o con la excusa del texto que ha leído, que ha interpretado, pueda desarrollar un texto a su vez mínimo en el que se compruebe pues que lo ha entendido, cómo escribe, cómo construye sus frases.
Hay que decir aquí que el comentario de texto es una asignatura obligatoria para todos los alumnos que cursen acceso en la UNED.
Sí, efectivamente.
Es decir, todos los alumnos ahora mismo matriculados van a tener que hacer un comentario de texto porque efectivamente se considera que es importantísimo el saber primero leer, luego comprender y luego interpretar.
Claro, en gran medida, una parte, no diría mayoritaria, pero sí esencialísima de los estudios en cualquier orden y de los estudios universitarios es la asimilación de contenidos, el enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre el mundo, sobre la realidad de que se trate, lo que se obtiene fundamentalmente a través de la lectura de textos, de obras, de trabajos, de artículos. Y, por tanto, esta capacidad para entender y manejar textos pues es algo verdaderamente esencial. ¿Sí?
Hoy vamos a intentar pues trabajar un texto. Este texto los alumnos lo van a poder ver, lo van a poder leer y luego, por supuesto, van a poder escuchar no solamente este programa que están escuchando, sino también, como saben, nuestros programas que están en telunet.com. Pero, ¿dónde se va a colgar este texto? ¿Dónde lo van a poder ver y trabajar?
Pues sí, a partir, confío, de la semana próxima, como muy tarde, los alumnos de la asignatura van a encontrar en la asignatura virtual, que está radicada en la plataforma de la UNED, van a encontrar una pequeña guía didáctica de unas 30 páginas en las que el equipo docente explicará lo esencial de las cuestiones que nos parecen importantes para que el alumno pueda pues llegar a desarrollar el examen de manera adecuada, cuestiones que le permitirán pues entrenarse en la elaboración de ejercicios del tipo del examen. Y esta pequeña guía docente está ejemplificada precisamente sobre este texto que ahora vamos a comentar aquí rápidamente, donde pues va a poder encontrar mucho más detallado, mucho más pormenorizadamente desarrolladas cuestiones que aquí no tendríamos tiempo. para pues abordar, y estableceremos también luego una conexión desde esa página web a la página de Teleuned, donde pues con uno de estos pinchazos o cliqueos rápidos pues pueda escuchar también no ya en directo sino en diferido el programa que grabemos.
Decir que, bueno, el texto que se va a leer y se va a colgar en la página web es un texto periodístico.
Sí.
El autor es Manuel Vicent, se titula Arquímedes y se publicó en El País el 11 de noviembre de 1990. ¿Este texto ha sido objeto de examen?
Sí, este fue uno de los modelos de examen que se propuso para la convocatoria de junio de este curso pasado. Es un texto como el que encontrarán físicamente en la página web de la asignatura, como el que vamos a leer aquí, y que fue propuesto con la única salvedad de que pues no llevaba título, pero con el resto de indicaciones exactamente iguales.
Pues vamos a leer el texto y luego pues continuaremos haciendo este resumen, buscando la idea esencial y también viendo cómo se puede hacer una opinión personal de este texto. Hay algunos personajes que rompen el principio de Arquímedes. Desalojan más de lo que pesan. Experimentan un impulso hacia arriba muy superior al valor de su vida o a la densidad de su obra. Los conoces bien. Abres el periódico y sus nombres están allí. Enchufas la televisión y sus rostros aparecen gesticulando siempre. Conectas la radio y los oyes a cualquier hora del día o de la noche, dictaminando acerca de las cosas más dispares, sin una idea original que te sorprenda. Sus juicios son requeridos en toda clase de temas y acontecimientos, ya se trate del amor o de la peste equina, de la guerra nuclear o de un simple descarrilamiento de tren de cercanías, y ellos nunca se detienen ante nada. Lo mismo opinan con desparpajo de mecánica cuántica que salen friendo un par de huevos con delantal en un programa para amas de casa. Son vacíos y omnipresentes. Alguno de estos escritores, cineastas, intelectuales, artistas y políticos que acaparan la actualidad despierta mucha envidia, pero ninguna pasión. Su figura multiplicada en imágenes hasta la angustia provoca chismes y comentarios, aunque difícilmente levanta una polémica. Como cetáceos llenos de flato, se les ve chapotear en la superficie de la sociedad, desplazando toneladas de fluido que no se corresponden con la entidad de su trabajo. Y entonces uno, con cierta ira, piensa en otros seres de vida preservada, que también rompen el principio de Arquímedes en sentido inverso. Desalojan mucha menos de lo que pesan. Se hallan instalados a una altura inferior a su talento o sumergidos en el anonimato, si bien podrían deslumbrarnos con su pensamiento. Para encontrarlos hay que ir a los centros de investigación, a las universidades de provincias, a los institutos de las pequeñas ciudades. Son profesores, poetas, científicos, artistas, escritores que no salen en pantalla. No nos agreden con su estomagante presencia. Se limitan a trabajar con la elegancia que posee el silencio cuando éste es creativo. Por fortuna para ellos, usted no los conocerá nunca. Bien, este es el texto que, como volvemos a repetir, va a estar a su disposición en la web. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer?
Bien, pues la primera tarea que hay que hacer, sin lugar a dudas, es leer el texto. Leer el texto en su concreción más absoluta, es decir, palabra a palabra, línea a línea, vendría a ser el equivalente de lo que hacemos cuando escuchamos algo que nos dicen, ¿no? Podemos saber qué es lo que se nos comunica pues cuando interpretamos todos y cada uno de los elementos más concretos de lo que cualquiera nos dice. Prescindiendo de términos técnicos que los alumnos encontrarán, en fin, muy, muy, muy reducidos al mínimo en esta guía didáctica que adelantaba, pues los trabajos que se ocupan de estudiar científicamente estas cuestiones de cómo nos comunicamos los seres humanos unos con otros a través del lenguaje, han señalado que entendemos los textos y somos capaces de, pasado el tiempo, de pues recordar de qué trataban y de contarle a un amigo, por ejemplo, de qué trataban, pero ese recordar el texto no es recordar exactamente todos y cada uno de esos elementos sumamente concretos de que el texto está compuesto, de la palabra primera, desde hay algunos personajes que has leído, hasta la última, sino que albergamos, guardamos en nuestra memoria a medio y largo plazo solo determinadas informaciones que tampoco somos ya capaces de vincular a la palabra concreta que las manifestaba en el texto. Bien, resumir un texto consiste precisamente en decidir a partir de la lectura del texto qué informaciones de ese texto son tan especialmente importantes, nucleares, centrales, que son las que guardamos en nuestra memoria a medio y largo plazo, ¿no? Es un trabajo que en muchos casos consiste en quitar muchas cosas de lo concreto del texto, ¿verdad?
Pero, profesor Vera, parafraseando o no, quiero decir, cuando nosotros recordamos, tal nos ha dicho, recordamos de una manera general, quizá no recordemos las palabras que nos han dicho.
Sí.
Sin embargo, cuando se hace un resumen, ¿habría que coger ciertas frases o no? ¿O el resumen significa que con nuestras palabras resumamos ese texto?
En el examen, efectivamente, se pide que, no de una manera absoluta y radical, porque muchas veces sería imposible, pero sí que no, digamos, hagamos para los usuarios de procesadores de texto, el ejemplo tal vez sería muy claro, no se trataría de cortar y pegar determinados fragmentos literales del texto y decir que eso es el resumen, ¿no? No, se trata de hacer una paráfrasis, y en realidad, para resumir realmente un texto, sería muy difícil en buen número de ocasiones, ¿no?, el quedarnos con expresiones literales del texto. En algunos sí es posible, pero no en todos, ¿no? Porque resumir obedece, remito de nuevo a este documento que aparecerá ya muy detallado en la página web de la asignatura. Resumir consiste básicamente en dos grandes tipos de operaciones a partir de lo que oímos o de lo que leemos concretamente. Por un lado, quitar cosas que nos parecen que no son especialmente importantes, y por otra parte, como una operación diferente, transformar un conjunto de informaciones en otra o en otras mucho más generales, ¿verdad? Es tanto como decir, bueno, pues alguien nos puede contar que ha estado en una casa que tenía un pasillo muy largo lleno de balones, muñecas, camiones, bicicletas, diríamos, bueno, pues estaba en una casa donde había muchos juguetes. Cuando queremos resumir ese texto y utilizamos juguetes no estaba en el texto que se nos han dado, ¿no? Es difícil, incluso de una manera puramente teórica y general, imaginar que podamos resumir un texto eligiendo palabras concretas y quitando otras, ¿no? En algunos casos sí, digo. Pero en términos generales y como norma para metodológica para el examen, se trata de no utilizar, en la medida de lo posible, expresiones concretas del texto, lo cual requiere pues que el alumno, seguramente, una vez que haya hecho la selección de aquellos aspectos, que puede hacer subrayando a lo mejor, ¿no?, sobre la misma materialidad del texto, haya hecho una selección, pues luego deba recurrir, por ejemplo, al diccionario para buscar sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera.
Es decir, aquí en el resumen pues tendría que haber un poco de riqueza del lenguaje, no copiar exactamente lo que se dice,
claro,
aunque en algunos casos lo pueda hacer.
Sí.
Y en este texto en concreto, ¿cuántas líneas aproximadas pues serían un resumen correcto? ¿Y cómo podríamos empezar pues un poco a ver cómo hacerlo?
Sí. En el examen, en las instrucciones del examen, nuestros alumnos verán que se les da un número máximo de líneas que puede alcanzar el resumen. Normalmente se habla de entre 5 y 8. Es, desde luego, extremadamente desaconsejable que pasen de esa extensión, porque si no, pues en realidad lo que harían sería construir un texto paralelo y equivalente al que se les ha dado para resumir, ¿no? Resumir es hacer algo más pequeño. Seguramente la primera cuestión importante que debemos tener en cuenta es que cuando resumimos estamos haciendo un texto que es nuestro, que ya no es el del autor, ¿verdad? Entonces convendría empezar de una manera parecida a la siguiente. El autor dice, el autor expone, etcétera, etcétera, y no empezar, imaginemos, a propósito del texto que estamos comentando, pues diciendo, hay algunos personajes que rompen, porque eso es lo que dice el texto, pero el resumen no es el texto, el resumen es obra nuestra, y por tanto, de alguna manera parecida a esta, pues el texto nos cuenta, el autor nos dice, el autor expone, o alguna fórmula de este tipo. Y a continuación, lo fundamental es buscar en el texto, seleccionar aquellas informaciones que nos parecen las más importantes, aquellas que no podríamos dejar de lado sin tener la impresión de que hemos olvidado alguna de las ideas más importantes que el texto transmite. Los alumnos encontrarán en esta guía docente a la que vuelvo a referirme reglas, no son muchas, un número determinado de reglas que pueden aplicar de manera sistemática para llegar a este resumen. Básicamente, como decía, se trata pues de proceder leyendo el texto y leyéndolo en conjunto. Una primera lectura que nos permite hacernos una idea del contenido global. A partir de esa primera lectura, proceder a simplificar el número de ideas transmitidas por el texto para dejarlas en un número menor, a lo que podemos llegar porque dejemos de lado algunas que no nos parecen en absoluto importantes, o porque algunas ideas que son importantes en un número determinado, 4, 5, las que sean, se pueden subsumir, se pueden englobar en una idea más general que las incluye de alguna manera a todas. Esas son las dos grandes maneras de resumir un texto.
Esto sería el primer punto, el resumen, uh-huh. Pero luego habría que ir a buscar la idea esencial. ¿La idea esencial cómo se busca?
Pues la idea esencial vendría a ser, en términos generales, sobre todo, quiero decir, en el tipo de texto que propondremos a los alumnos para el examen, vendría a ser una especie de resumen extremado del resumen que hemos hecho. Buscar en el resumen que hemos elaborado a partir del texto, buscar una idea que es más importante que las que hemos dejado en el resumen, o una idea que engloba prácticamente a todas las que hemos seleccionado en el resumen, ¿verdad? Imaginemos un texto como el que teníamos aquí, donde se nos habla de que hay una presencia continua de personajes famosos porque están continuamente en los medios y que no tienen ningún interés, que contrasta con el trabajo muy valioso de personas que nunca serán conocidas, ¿no? Bien, pues la idea esencial de este texto podría resumirse en lo que sería el equivalente como de un título titular, diciendo pues el anonimato del trabajo verdaderamente valioso, o en sentido contrario, ¿no? A menos valor, más fama, o cosa por el estilo. Yo creo que todos, cuando nos comunicamos en nuestra vida diaria, con nuestros amigos, con el pescadero, con el kiosquero del barrio, realizamos de manera rapidísima, numerosísimamente, a lo largo del día, operaciones de este tipo, ¿verdad? No es nada muy diferente.
Ha dicho además una cosa muy interesante, sería como buscar un titular. De alguna manera, pues sí nos da la idea de lo que tenemos que hacer. Lógicamente yo, a medida que iba leyendo, pues sí me iba ocurriendo efectivamente cuál sería el titular, que sería una deformación profesional,
sí, pero
cuál sería
una,
el titular.
Es una manera muy gráfica, creo, de explicar en qué consistiría esto. Es decir, pues este texto, si no recuerdo mal, tenía un título en la columna periodística en la que se publicaba, que era El principio de Arquímedes. Este sería un título no especialmente adecuado para este texto en el examen, por una razón. Porque este texto está basado, como nuestros alumnos verán cuando lo lean con detenimiento, está basado en una especie de metáfora, en la utilización metafórica del principio de Arquímedes. Es decir, yo que no soy muy bueno en estas cuestiones científicas, me parece recordar que el mayor peso de un cuerpo está en relación con el agua que desaloja y con su capacidad de flotación. Entonces, el principio de Arquímedes, trasladado a esta escena de la vida de todos los días que Vicent refleja aquí, implicaría que si identificamos el valor del trabajo de una persona con el peso, pues a más valor, más flotabilidad tendría ese trabajo y esa persona, y lo que más flota se ve más en la superficie del mar, ¿verdad? De manera que lo que más se ve, que es más famoso, nos llevaría a identificar valor, peso, flotabilidad, fama. Pues bien, pasa lo contrario, y es lo que plantea Vicent, ¿no? Que gentes que son verdaderamente bobas en cuanto a su capacidad, a sus conocimientos, al interés de lo que cuentan, son consideradas, porque están continuamente en los medios, como verdaderos modelos, como personas muy famosas, ¿no? Pero claro, la metáfora esta de el principio de Arquímedes no funciona describiría muy poco del sentido del texto.
Nos queda poco tiempo y me gustaría pues tocar, aunque sea brevemente, el último punto, la opinión personal. Porque la opinión personal también parece un poco un cajón desastre. Allí podemos decir cualquier cosa, ¿o no es así?
Pues no debiera ser eso. Ya digo, la opinión personal tiene en gran medida esta finalidad de poder constatar que el alumno se expresa, no ya que lee, que entiende, que interpreta, sino que se expresa. Pero también influye, que duda cabe, el contenido. Se trata de dar una opinión basada en el texto, pero basada en lo que de más importante haya en el texto, no en los aspectos más anecdóticos o colaterales, ¿no? De manera que, por un lado, se trataría de dar esa opinión sobre qué le parece a uno, imaginemos en este texto, la relación entre presencia en los medios públicos y valor, qué ha podido pasar en el pasado, en el presente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también admite, puede, no obligatoriamente, pero sí es admisible y valorable, pues el que el alumno valore cuál es el éxito que, desde el punto de vista formal, ha tenido el texto para transmitir eso, ¿eh? Estos aspectos muy generales que se identifican o se refieren como aspectos lingüísticos o formales también pueden ser abordados en la opinión personal.
Quizá centrarse más en aspectos más formales, en cómo es el texto,
sí,
más que en lo que dice el texto.
Efectivamente. Por ejemplo, una columna de opinión es algo rápido, fulgurante, que tiene que captar la atención del lector. Es como el cuento a la novela, ¿no? Muy breve, muy condensado. La metáfora está del principio de Arquímedes para la situación, el hablar de vallenatos para estos inútiles mediáticos, etcétera, etcétera, son recursos formales, ¿verdad?, que son muy adecuados para transmitir lo que el autor quiere hacer, ¿no? Entonces, aspectos de esta naturaleza, el hecho de que se contrapone, por ejemplo, muy claramente, por un lado, los inútiles, por otra parte, las personas verdaderamente valiosas, unos ocupan una parte del texto, de otra facilita que el lector interprete más fácil, más rápidamente, todo esto. Estos aspectos, digo, de construcción del texto es lo que podríamos considerar formales y en los que se podría fijar el alumno para atender estas cuestiones.
Pues volvemos a repetir que este texto estará en la página web y además con unas indicaciones precisas, y nosotros volveremos a encontrarnos en otro programa. Muchísimas gracias.
A usted. Hasta luego.